Te damos la bienvenida a E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO, en el cual vas a aprender a ser la estrella del comercio electrónico, escuchando las anécdotas, lecciones y consejos de los más top de esta industria. No te quites los audífonos y acompáñanos en cada capítulo.
Hoy estamos muy felices en esta segunda temporada. Es la primera vez, además, que tenemos una entrevista doble. Estamos con Lucía Martínez Hostos e Itzia Belauste y Gigoitia. Siempre me equivoco. Belauste y Gigoitia. Son fundadoras de Troquer. Pues bienvenidas, Lucía, Itzia, bienvenidas.
Gracias, Genaro. Muchas gracias por la invitación.
Les voy a presentar un poquito. Lucía Martínez Hostos es fundadora y presidenta de Troquer. Fue productora creativa en la vicepresidencia de imagen y publicidad de Televisa. Itzia Belauste Gigoitia es cofundadora y CEO de Troquer. Antes ella fue principal del fondo AllBP y Chief of Staff de la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene ahí un mundo ahí oscuro en la parte de los números, porque a mí no me gustan los números ni las finanzas, pero bueno, bienvenidas a las dos. Vamos a empezar, como planteamos en esta segunda temporada, para conocerlas de manera rápida y enamorarnos de sus personas, de los seres humanos que son, con entrevistas muy, muy veloces, a la manera de un ping-pong. Vamos a jugar con ustedes haciendo preguntas muy rápidas con respuestas rápidas. Hay que responder lo primero que les venga a la mente y de manera muy breve, ¿vale?
Vale.
Empezamos con Lucía.
Vale.
No le vayas a copiar, ¿eh, Itzia?
No, me voy a tratar de tapar los oídos.
No, después es típico de que, claro, eso era, ya sabes, al revés pasa.
No hay respuesta buena ni mala, son personales, así que... Lucía, ¿qué es lo que más te gusta de ti?
Pues mi optimismo.
Muy bien. ¿Qué es lo que menos te gusta?
Mi terquedad.
¿Qué cualidad aprecias más en los demás?
Sinceridad.
¿Qué te hace enojar y te saca de tus casillas?
El ego.
¿Qué es lo peor que te podría pasar en la vida?
La muerte de alguien cercano, de alguien que amo.
¿Cuál es tu mayor frustración en la vida?
No tengo mayor frustración. O sea, a lo mejor es no poder lograr los sueños que tengo. O sea, no poder concretar algo que traigo en la cabeza. Yo creo que eso, cuando pasa, me frustra.
Claro, sí. Nos pasa a todos. ¿Cuál sería tu ritual indispensable cada día? Esa parte que tienes que hacer para estar bien centrada y enfocada.
Pues siempre me tengo que bañar en la mañana porque ese es mi café de la mañana. Escuchar un poquito de música, ver el cielo, ver como el día, estar conectada con la naturaleza, con algo. Ya sea, aunque esté en la Ciudad de México, pues yo ahorita en mi cuarto tengo muchas plantas y eso me ayuda. Yo creo que eso y pues hacer un poco de ejercicio. O sea, levantarme, caminar, hacer ejercicio.
Wow, muy bien. Sí, conectar con tu aquí y ahora, ¿no? Eso me parece padrísimo. Sí. ¿Cuál es tu escritor favorito o alguna novela preferida en la parte, digamos, de ficción?
De ficción, es muy chistoso porque me encantan las novelas como más, es que se oye muy raro, pero es como de teens. Me encantan las novelas como más para teenagers y como de fantasía. Me gusta mucho cómo escriben los ingleses. A mí no soy tan fan de Harry Potter. A mí lo que me gusta es un autor que se llama Philip Pullman, que tiene una trilogía que se llama Las Luces del Norte, Northern Lights. Ese es mi libro favorito. Es una trilogía increíble, mágica, y es sobre una chavita y es como en mundos paralelos. Y es como que, no sé, conecté muy padre con esa historia.
Sí, bueno, es que hay literatura infantil que no es realmente, ¿no? Hay películas, por ejemplo, que yo con mi hijo que me aviento varias, digo, wow, o sea, Buscando a Nemo, y hay unas películas que están increíbles y que uno aprende mucho como adulto, ¿no?
Entonces, sí, esta de hecho sí es más como para, o sea, sí es para 13 años en adelante, ¿no? Yeah. Hay otro libro que se llama The Enemy, que es opuesto, que es de zombies, qué horror, pero me encantó. Entonces también ese libro de The Enemy, no me acuerdo el autor, es buenísimo. Es que escriben muy bien los ingleses. O sea, te llevan, te meten en la narrativa increíble.
Sí, claro. Además, el uso del lenguaje siempre es importante para eso. Oye, Lucía, ¿y tu película preferida cuál sería?
Mi película, a mí me encanta Wes Anderson. Es mi director favorito. Yo creo que mis películas favoritas son Hotel Budapest y The Royal Tenenbaums. Son esas dos películas mis. O sea, siento que si yo fuera director me gustaría hacer eso.
Pues si te gusta el Hotel Budapest, tienes que ir a Casa Olimpia en Polanco, que es una casa, un restaurante padrísimo, increíble, y que parece que estás en las escenas del Hotel Budapest.
¿En
casa
serio?
Casa Olimpia se llama.
Sin idea, ¿qué me dices? Porque yo vivo aquí en Polanco, entonces me voy a dar una vuelta.
Busca Casa Olimpia y seguro hasta caminando te queda. Está hermosa el lugar y se come bien, se bebe bien, así que te va a encantar.
Gracias.
Oye, ¿cuál es tu heroína en la vida real? Una heroína de carne y hueso.
heroína de carne y hueso. Sí tengo, o sea, tengo más claro que horror el héroe, pero la heroína...
También se vale héroe, ¿eh? Si lo tienes claro el héroe, el héroe. Acuérdate que es lo primero que
te viene a la mente. Yo ya se murió, pero es que yo soy muy fan de Steve Jobs, siempre he sido muy fan de Steve Jobs. Uh-huh. Me encanta, era un tipo irreverente, fuera de lo común. Como dice Apple, ¿no? He challenged the status quo, que es como el, ¿no? Think different, es como estos lemas que él dejó grabados en Apple, me fascinan. Se hacía psicodélicos y de ahí sacaba como ideas, muy creativo, pero al final fue un creativo que supo cómo meter la estructura a pesar de sus, y supo aprender de sus errores, de que era un tipo voluble, pero no sé, me encanta cómo pensaba, las cosas que decía, como que también es, esa forma de ser me llama mucho la atención.
Buenísimo. Ahora te voy a preguntar dos opciones y tú nomás tienes que decir cuál eliges, ¿sale? O si hay una tercera, sí, también se va a decir ninguna de las dos, o las dos, o otra que no te menciono, ¿vale? Mira, vale. ¿Moda o libros?
Libros.
Mira, que lo diga Troquer, ¿eh? Que lo diga Lucía, es importante, ¿eh? El mensaje. ¿Noche de fiesta o mañana de meditación?
Uy, a estas horas del partido, mañana de meditación por una fiestecita de vez en cuando no nos caen mal a nadie. A veces es la, okay, es la mejor meditación. Te diría que mañana de meditación porque me da paz mental, pero una noche de fiesta cada 3 meses, digo, ya ahorita que soy mamá, así. Sí,
claro.
Es también muy, muy bueno para la salud.
Reírse y ver a los amigos es reconfortante, ¿no? Después de todo esto, además, nos ha pasado, ¿no? ¿Drama o comedia?
Comedia.
¿Tequila o vino?
Vino.
¿París o Chiapas?
No he ido a Chiapas, pero yo creo que a mí París no me... Está, yo voy a decir algo que no me encanta, pero no me acaba de fascinar. Te voy a decir que Chiapas, y eso que no lo conozco, nada más para...
¿Y qué ciudad te encanta?
México, o sea, para ser fiel a México. ¿Eu?
¿Qué ciudad te gusta? ¿Cuál amas?
Diría París porque pues, ella es mitad francesa, pero yo llego y no entiendo nada, no sé, como que no me gusta no poder entender bien.
¿Y una ciudad que te encante visitar?
Una ciudad que me encante visitar, te voy a decir cuáles son mis top 3. Barcelona, mi esposo es colombiano, entonces me encanta ir a Colombia en general, Bogotá me gusta mucho, Buenos Aires, Oaxaca, ay ya me voy
Oaxaca,
a quedar.
Muy bien, Oaxaca, muy bien. Me encanta, amo Oaxaca. Sí. ¿Mujer Maravilla o Gatúbela?
Gatúbela.
Eso. ¿Hablar o escuchar?
Escuchar, o sea, la verdad es que sí, yo creo que yo soy más de hablar, pero quiero aprender a cada día, esa es como una buena misión, escuchar. Entonces, escuchar, creo que le debería de dar más valor al escuchar.
Ok. ¿Instagram o TikTok?
Instagram.
¿Coche o bici?
Bici. Bici 1000%.
¿Cine o Netflix?
Es que no me da tiempo ir al cine, me encantaría, pero me gustaría decir que cine, porque siento que eso lo hemos perdido. Y Netflix, pues ya, es como que ahí lo tienes, ¿no? Pero no es una experiencia, ¿no? Que como ir al cine. Entonces te diría que claro, cine.
No es una experiencia, coincido. ¿Indra Noji o Oprah Winfrey?
¿Quién? No,
como líder, ¿cuál te gusta más?
Oprah Winfrey no, la otra no la conozco.
Indra, Indra ¿no? Es la presidenta de Pepsi.
Híjole, no, ninguna de las dos, perdón.
¿Marisunas Aramburu Zabala o Gina Díez Barroso?
Perdón. María Asunción.
Muy bien. ¿Mandar u obedecer?
Mandar.
¿Tienda propia o marketplace?
No, pues marketplace, o sea, bueno, no sé, digital, pero las dos.
Muy bien. ¿Cuál sería tu lema personal como líder en una sola frase?
Ay, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Típico que haces, pues, ¿por qué no dije esto? Pues tiene que ver, o sea, igual no te voy a decir una frase porque no la tengo ahorita en la mente, pero es más el destino tú lo creas. Cualquiera de nosotros podemos lograr lo que queramos si lo hacemos bien y tenemos paciencia. Entonces, pues sí, ten cuidado con lo que haces porque lo que se te puede cumplir, pero del lado positivo, ¿no? O sea, es como cualquier cosa que nos proponemos lo podemos lograr. Es eso.
Me gustó. Fíjate, lo dijiste desde el principio muy bonito. Tú creas tu destino. Ahí está.
Ok, pues gracias.
Te quedó padrísima, ¿no?
Me editaste bueno. Muy bien, gracias.
Lucía, ahora vamos con Itzia. Itzia ya hizo trampa, ya copió y respuestas y todo.
Sí, no se vale porque uno se empieza a cuestionar y entonces diría esto, diría esto. Entonces como que ya siento que ya estoy un poco subjetiva. Pero bueno, Genaro, en alguna de las preguntas también, o sea, cámbiale para que no vaya a ser el mismo.
De acuerdo. ¿Qué es lo que más amas de ti o te gusta de ti, de tu personalidad?
una de las cosas que me gustan mucho de mí es como mi empuje, ¿no? Mi energía, mi pasión, y creo que eso hace que las personas se contagien, ¿no? De esa energía, de esa fuerza.
¿Y qué no te gusta? ¿Qué dirías? Híjole, esto no, peleo contra esto todos los días, me lo quiero quitar, pero pues es parte, ¿no?
Sí, yo diría que hay una parte en donde soy muy obsesiva, muy, muy, muy obsesiva. Entonces, quiero como abarcar mucho, trabajar muy intenso. Cuando me propongo algo, lo quiero lograr a toda costa. Y como que, pues, no, o sea, estoy completamente enfocada a que eso se logre. Y de pronto descuido otras cosas, ¿no? Por estar con mi obsesión de frente.
Claro. Bueno, es parte de, creo que casi todos los líderes que conozco, mujeres y hombres, tienen un grado de obsesión en de alguna medida, porque si no, no se logran muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Esa parte creo que coincide con muchos. ¿Qué características buscas para ser amiga de alguien? O sea, ¿qué es lo que más aprecias para buscar a un amigo?
Pues se me hace que la autenticidad de las personas me gusta muchísimo. También me atrae mucho, y lo platicaba con unas amigas, como las personas que me inspiran intelectualmente, ¿no? O sea, con quienes puedo casi que jugar ping pong. Entonces, busco complicidad en una amistad, busco justamente estas personas con quienes puedas jugar, ¿no? Y pues mucha, sí, o sea, como empatía, ¿no? Para poder, como, también diversión. O sea, también claro. Es buenísimo la diversión en una relación necesaria, de amigos.
Necesaria. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la vida?
Mis hijos.
¿Qué sería la parte más frustrante que has vivido? ¿Cuál sería?
Troquer, sin duda.
Ahí, puntos suspensivos, ¿no? Muy bien.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que te gusta hacer todos los días para sentirte bien, plena en tu centro?
Pues me despierto muy temprano, me gusta despertarme temprano para adelantarme a la rutina de mi casa. Me gusta estar sola en las mañanas, ¿no? Y meditar, y justamente también esta parte de reconectar conmigo. Me ayuda muchísimo salir a caminar en la naturaleza. O sea, yo, si hay árboles alrededor, es en donde más regreso a mi centro, en donde más me ubico. Y entonces es darme casi que 3 horas todas las mañanas en donde pues rutinariamente hago meditación, me despierto, me tomo mi café, hago ejercicio. Algunas veces, últimamente más, he necesitado estar en contacto con gente. Creo que el COVID me hizo estar muy aislada, y ahora regresar a hacer ejercicio en conjunto, ¿no? O sea, en colectivo, me ha ayudado mucho a volver a conectar también con esta parte pues más humana de mí, ¿no? Mientras que en el COVID, pues el aislamiento, yo creo que me pegó bastante. Entonces te diría que la naturaleza y la comunidad.
De acuerdo, un espacio para ti solita y después un espacio para conectar, ¿no?
Sí, exacto. Con la naturaleza y con las personas, ¿no? Con mis hijos también.
¿Tu escritor preferido y tu libro preferido?
Uf, esa es muy difícil, porque a mí me gusta leer libros que no novelas, me gusta leer como libros como de aprendizaje, ¿no? Y entonces estoy continuamente leyendo libros de aprendizaje. El último libro que leí, pues, se llama El Circular Economy, ¿no? Viene muy en línea con esta filosofía. Y no tengo uno en particular, yo creo que más bien es uno según la etapa en la que voy viviendo, y por años es distinto, ¿no? Por ejemplo, el año pasado leí varios, uno de ellos, Una sola cosa, o una única cosa, me ayudó mucho. Este año el de la economía circular me ha ayudado también a inspirarme. Entonces, te diría que no tengo uno, pero todos los que son, pues, de desarrollo como personal y profesional son los que más me gustan.
¿Tu serie preferida? ¿Una serie que te haya dejado así de wow, la quiero volver a ver?
Twin Peaks. No sé si la viste,
sí,
pero
claro,
es así. O sea, la música, ya sabes, David Lynch, cuando entras a estos lugares así con una naturaleza, unos bosques gigantes. Además, fue pues de las primeras series, ¿no?, que existieron en la historia. Entonces, también como que fue muy precursora en muchas cosas. También me encanta la estética. O sea, se me hizo de las series más pues trascendentes que he visto.
Jamás hubiera imaginado que te gustara David Lynch.
Me encanta.
No, bueno, es un maestro, por supuesto.
Maestro.
Pero no es fácil, no es para cualquiera.
No es fácil. Yo soy muy, como diría Lucía, o sea, o igual muy inglesa, ¿no? O sea, como que me gusta ese humor así como angular, vamos a decirle.
Sí, un humor medio críptico, medio fuerte, ¿no?
Exacto, muy bien. ¿No? Como muy crítico, muy ácido.
Ácido.
Padre.
Muy bien, muy bien. ¿Quién es tu heroína en la vida real? ¿A quién admiras? Mira, o hombre o mujer que admires hoy.
Mira, qué curioso que lo dices, porque hace pues una semana me lo pregunté, ¿no? Como que dije, ¿cuál es mi role model? Y saqué una serie de role models. Yo dije, a mí, en mi personalidad, me gusta tener modelos a seguir en diferentes ámbitos. Entonces, tengo literalmente establecidos como 5 o 6 role models, ¿no? Uno de ellos es el CEO de Vestiaire, se me hace un genio. La otra se me hace Laura Laviada, ¿no? Se me hace que es una persona humana, es una persona que ha sabido estar en el mundo de los negocios, pero también cuidar a su familia. También Warren Buffett, ¿no? Se me hace un inversionista, o sea, con mucho aplomo, con mucho conocimiento, que ha dejado como una institución detrás. Me encanta Jeff Bezos también por todo lo que ha creado. Me gusta Elon Musk por ser tan pues, disruptivo, pero también tan inversionista y tan retador del status quo y lanzársela, pero en grande. Y de pronto también otras mujeres que han logrado incursionar en emprendedurismo en Estados Unidos, como las de Jessica, la de Rent the Runway. Entonces, para diferentes ámbitos, me inspiro de diferentes personas, ¿no? O sea, mi abuela y mi mamá también son una inspiración. Entonces, te diría que dependiendo qué, es a quien volteo a ver como para seguir un ejemplo.
Me encanta que tienes justo, ¿no? Como clarito dónde están las lucecitas que te iluminan y que te dan cierta guía de para dónde te gustaría caminar, ¿no? Me encanta. Uh-huh. Opción 1 o 2, tienes que elegir una de las dos, ninguna o una que no venga ahí, pero algo hay que decir. ¿Moda o libros?
Libros.
¿Noche de fiesta o mañana de meditación?
Mañana de meditación, pero igual coincido con Lucía que la noche de fiesta es como un must. O sea, sí, esa, claro. Esa liberación tiene que suceder en tanta paz.
Claro que sí. ¿Drama o comedia?
Comedia.
¿Tequila o vino?
Tequila.
Muy bien. ¿París o Chiapas?
Pues Chiapas tiene mucho folclore. París es muy clásica, ¿no? Pero yo creo que, pues, París, para no copiarle a Lucía.
¿Mujer Maravilla o Gatúbela?
Gatúbela.
¿Hablar o escuchar?
Las dos.
Ok. ¿Instagram o TikTok?
Instagram.
¿Coche o bici?
Bici.
¿Cine o Netflix?
Netflix.
¿Mandar o obedecer?
Mandar.
¿Tienda propia o marketplace?
Tienda propia.
Muy bien. Muy bien, amigos, amigas. Bueno, ya vieron que estamos bastante sabroso platicando con Itzia y con Lucía. Vamos a la primera cápsula de hoy, Claves del Futuro, y volvemos con ellas. Gracias.
Claves del Futuro, donde los rockstars del e-commerce nos dicen hacia dónde va el mundo.
Desde que comenzaron su aventura con Trocker en 2014, Lucía e Itzia tenían claro que su modelo de negocio estaría basado en la economía circular y la gig economy. Aquí nos comparten sus claves para construir un negocio sostenible. 1. Usa el Big Data para recolectar la información que te permita hacer el match entre compradores y vendedores. 2. Crea un modelo de negocio donde se perseveren los recursos de la naturaleza y puedas minimizar el impacto al planeta. 3. Adopta los principios de la economía circular en los que puedas reciclar y reutilizar tus productos. 4. Mira las ventajas de la gig economy para cerrar la brecha entre las necesidades del consumidor y la oferta de los vendedores. 5. Cuida la calidad al máximo en todos los procesos. 6. Usa tu modelo sostenible como diferenciador clave para atraer a inversionistas.
Amigos y amigas de e-commerce Rockstars, estamos platicando con Itzia y con Lucía de Trocker. Y vamos a hablar ahora de negocios, ¿no? Vamos a hablar de e-commerce. Lucía, Itzia, ustedes nacieron como una tienda digital antes que física. ¿Por qué apostar al e-commerce en 2014 cuando éramos un país donde la mayoría estaba acostumbrados a comprar ropa en tiendas y centros comerciales? ¿Quién me quiere contestar?
Pues, por el futuro, ¿no?
Sí, sí, por el futuro 100%. Y además, un modelo de negocio como el nuestro, en donde sí le apostábamos a tener muchos SKUs, mucho producto, en donde veíamos que para poder escalar el negocio tenías que, pues sí, tener mucho producto en la plataforma, ¿no? Pues si no hubiéramos sido una tienda de segunda mano como las que ya existían, el chiste era innovar y hacer un proyecto diferente. Entonces, lo que nos hacía sentido era innovar en el e-commerce, como una empresa de e-commerce. Lo que nos hacía sentido era tener todos los productos almacenados por nosotros, en donde podíamos nosotros enviar el producto. Y también pues fue esa experiencia que a lo mejor tuvimos las dos al estar, por ejemplo, yo en Nueva York, estuve viviendo allá un año y empecé a comprar mucho en línea, porque tenía un hijo de un año, entonces las tiendas estaban cerca, pero no podía ir porque mi hijo nada más entraba a una tienda y se ponía a llorar. Entonces empecé a consumir mucha moda. Sí, me encanta la moda, la verdad, los libros también, pero la moda también me gusta mucho. Empecé a comprar por e-commerce y que te llegue el paquete. Esa experiencia también es una experiencia muy linda y que, pues justo, queríamos hacer algo distinto, ¿no? Algo que no existía. Sí nos adelantamos, sí somos precursoras, sí fuimos pioneras, pero pues es el chiste, ¿no? O sea, el chiste es innovar, no hacer lo que ya existe.
Sí, lo que luego me parece que hay varios casos de emprendedores como ustedes que de repente llegan, tal vez a veces demasiado pronto, y el mercado en el que se desarrollan todavía no está listo para entender lo que están ofreciendo. Y también fueron súper disruptivas en una cosa que hoy ya todo el mundo ocupa y ya es, digamos, parte del modelo de negocio, sobre todo si haces, digamos, un negocio digital, que es el uso del Big Data. Cuéntenos un poquito la importancia que tiene Big Data para su negocio.
Exacto. Bueno, pues qué bueno que lo mencionas porque, mira, yo trabajé en la Bolsa Mexicana de Valores y pues me di cuenta, ¿no?, que en su momento lo que nosotros estábamos creando era un mercado. Y que el mercado, para que se potencie y para que las transacciones lleguen a su óptimo punto, ¿no?, y la máxima intersección, tienes que hacer que la información de estos clientes, de estos compradores, con la información de los vendedores matche. Y no lo vas a hacer uno a uno, sino que lo tienes que hacer agrupando y recolectando la información, ¿no?, en grandes cantidades, trillarla de cierta, o sea, organizarla, trillarla de cierta forma, y después ejecutar acciones automatizadas para que estas conexiones entre compradores y vendedores no dependieran del ser humano detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, justo como parte esencial del modelo de negocio está crear, pues, la base de tecnología, evidentemente, que es la parte como de los fierros, como si es la nueva casa, pero lo que hace que la interacción y la riqueza de la transaccionabilidad depende de los datos. Entonces, justo, ¿no?, detectamos eso y, pues, así de obsesiva como soy, el tema de los datos está, pues, muy metido dentro de Troquer y claramente, pues, estamos, digo, comparado con las empresas que ya están listadas en bolsa o los grandes unicornios del segmento en otros mercados, pues, hay mucho camino por recorrer, ¿no? Y la data es el cerebro, tal cual, de nuestro negocio. Entonces, pues, toda esa información se puede colectar y después se puede utilizar para marketing, para estrategias comerciales, para engagement, para finanzas, para operaciones, en todos los puntos, ¿no? Mismo la data visual, ¿no? Entonces, pues, yo te diría que lo vimos bien en su momento, cada vez más se le ve el valor. Y, pues, el chiste es saberlo construir de forma que te monetice, ¿no?, en el corto plazo y que el cliente vea que eso le genera valor, ¿no? No nada más es construir la infraestructura por construirla, sino que realmente logres identificar cuál es la data dentro del Big Data que es la que es relevante.
Claro, claro, si no sirve tener ahí todo el contenido y todos los datos, sino hacer uso estratégico de ello, ¿no?
Sí, porque ya ahora, o sea, en lo que navegamos o en lo que estamos inmersos es en data continua, generamos data todo el tiempo. Entonces, ¿cómo seleccionas y cómo clusterizas esa data para que en conjunto y cuadrada pues llegue a monetizar? Y esto siempre pensando en que sea la mejor experiencia del cliente, ¿no? Entonces, ese Big Data tiene que siempre tener ese propósito del cliente detrás.
Padrísimo, Isa, muchas gracias.
Yo quisiera agregar algo. Ha sido Troquer para el equipo, ha sido una gran escuela para poder usar la data, para poder entenderla, para poder hacer estrategia con ella, ¿no? Entonces, también el equipo se ha vuelto con esta mentalidad y también mucho gracias también a esa experiencia que tiene Itzia. Tuve esa experiencia en la bolsa, pues a ser muy firme, a que todos fuéramos data-driven, pues la verdad es que es un gran logro lo que hemos hecho.
Sí, se adelantaron también a la historia del negocio de México. Por lo menos en México, en esa época, todo el mundo estaba en pañales al respecto, ¿no? Mucha gente ni siquiera usaba el término Big Data, ¿no? Sí. Me encanta también parte de su modelo de negocios. Hay tres fundamentos, tres pilares, tres conceptos clave de lo que ustedes hacen, que son economía circular, sustentabilidad y gig economy. Uh-huh. ¿Nos pueden contar un poquito más de cada uno de estos tres pilares?
Claro. Yo te diría que la economía circular y la sustentabilidad van muy de la mano, ¿no? O sea, la economía circular es justo un brazo de la sustentabilidad. O sea, cuando tú piensas en sostenibilidad o sustentabilidad, lo que buscas es entender qué eslabones te permiten llegar a esa sostenibilidad. Entonces, en el aspecto del mundo físico, la economía circular es en donde nace, ¿no? Entonces, todos nos estamos volviendo más conscientes de la escasez de los recursos, y son recursos, pues, económicos, de tiempo, medioambientales y, pues, de, ¿no? O sea, o de manos y de comunidades. Entonces, cuando te das cuenta de que tienes esa escasez, todos queremos llegar a la sostenibilidad, en donde el trabajo sea sostenible y sea justo, en donde los recursos del medio ambiente se preserven y aún crezcan, en donde la parte económica, pues, se y crezca. Entonces, cada uno de esos recursos tienen su eje de sostenibilidad, ¿no? Por eso le llaman en su caso el ESG, ¿no? El environmental, el social y luego el económico, que está un poco, pues, mezclado con el governance. Pero en el caso específico de la economía circular, la economía circular vive en el mundo físico, en el mundo de los objetos, porque lo que busca es tener el menor desecho posible. Entonces, la economía circular parte del hecho de que todos aquellos objetos físicos busques extenderle su vida útil, busques minimizar el impacto para el planeta, busques reutilizar los objetos. Entonces, nosotros estamos en un modelo que busca hacer sostenible en todos los tres ámbitos que mencioné, pero también que busca hacer sostenible en que su modelo de negocio se basa en un modelo de economía circular, es decir, que reutilizamos todos los objetos que existen. Y luego, lo que es curioso es que si lo cruzas con el gig economy, se vuelve, pues, aún más exponencial, ¿no? Más, puede crecer más rápido, puede llegar y tejer un network porque se apalanca de la comunidad. Cuando me preguntaba si me gustaba más, pues, mi tienda propia o una comunidad, ¿no? Un marketplace, me encanta el sentido de marketplace, me encanta el sentido de comunidad, pero también nos hemos dado cuenta, ¿no? Que en este gig economy tiene que haber cierta calidad y ciertos controles, ¿no? Entonces, el gig economy parte de que las personas son el alimento y el consumidor, ¿no? El alimento y el consumidor, pero no todos los consumos o todos los clientes, pues, deben de prevalecer ahí, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, en ese aspecto, Troquer se basa de las personas y de sus objetos y se los vende a las personas. Entonces, tú puedes ser comprador y vendedor a la vez, ¿no?
Lucía, tengo por ahí algo que... Para, adelante, claro que sí. De hecho, la pregunta que tengo para ti.
Bueno, quisiera complementarme más rápido. Es que también, una vez más, es el futuro. Es la nueva revolución industrial, va a ser mucho más circular. Es poder ver un producto, un bien, como un bien, ¿no? El bien, para los males, los bienes, ¿no? El bien se va a convertir con la trazabilidad del blockchain. O sea, el bien se va a convertir como algo igual que el dinero. Se va a convertir en líquido cada vez más. Entonces, pues, de hecho, pues también es algo que ahorita lo estamos viendo. Cuando empezamos Troquer, hablábamos de economía circular. Antes de que existiera, no digo, no voy a exagerar, pero el término no era un término que se utilizaba comúnmente. Y decíamos, es que es un ganar-ganar. Y es que, claro, tú vas, vendes, ¿no? Y con ese dinero te puedes comprar algo más. Entonces, esta forma, siempre hablamos de la circularidad de nuestro negocio, pero no nada más es en Troquer, pues ya es una forma de vida que vamos a tener que adaptar a partir de ya.
Totalmente de acuerdo, porque en esa época, bueno, después ya vinieron Uber, Didi y bueno, Kavak y todas, basadas en gig economy. Pero en esa época sí, la verdad, eran de las pocas empresas que ya traían claro este modelo, ¿no? Y a mí me encanta. También has dicho por ahí, escuché una entrevista que diste, Lucía, donde dijiste que en el mundo ya existe suficiente ropa para vestirnos a todo el mundo. Ya no necesitamos producir más ropa, ¿no? O sea, es decir, no seguir contaminando más. ¿Cómo reciben los grandes jugadores tradicionales de esta industria de la moda este tipo de modelos de negocio como el de ustedes, que podrían, obviamente, poner en riesgo, si todos entendiéramos que el futuro es por acá, pues estos modelos clásicos están en riesgo de desaparecer, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo has recibido? Sí. Porque yo sé que ustedes trabajan con estos jugadores, al final tienen que ver, son aliados, son etcétera. Pero también a ustedes en algún momento se convierten en una amenaza, ¿no?
Definitivamente, y en toda la, cuando empezaron a surgir este tipo de modelos de negocio en todo el mundo, definitivamente sí se vio que al principio éramos una amenaza. Incluso tuvimos algunas pláticas con una de las inversionistas más importantes de Net-a-Porter y ella se sentía mal estar hablando con nosotros porque decía, es que yo tengo a todo este grupo y ustedes pues me causan mucho ruido, ¿no? Y yo no puedo hacer negocios con ustedes porque ustedes son casi que el diablo. Ahí sí. O sea, son quienes nos pueden llegar a hundir. ¿Y qué empezó a pasar? Que dijeron, if you can't beat them, join them, ¿no? Si no puedes con ellas, tienes que unirte a ellas. Y empezaron a haber estos cambios en donde incluso las marcas han invertido en modelos de negocio como los nuestros, etcétera. Eso a gran escala. Ahora, a la moda en general, pues sí, sí, por ejemplo, una muy amiga mía es diseñadora y ella más bien lo que está viendo es cómo ella tiene que adaptar su modelo de negocio. Hemos hablado con ella y yo así como, oye, ¿qué has pensado de, por ejemplo, hacer la opción de, no de renta, perdón, de suscripción? ¿Por qué no produces cierta cantidad de productos, las pones en suscripción, las rentas, o sea, que sea una suscripción que puedas tú justamente tener un closet de Sandra Weil, que es ella, ¿no? Poder cambiar tu ropa, o sea, verte bien todos los días, pero no estás creando y creando productos, sino estás haciendo pues una cierta cantidad de producto y después estos productos se pueden revender en la segunda mano. O sea, el chiste es que ya la gente perciba que todo lo que se está produciendo tiene que tener un funnel, o sea, que todo eso tiene que tener un impacto en nuestra mente y en nuestro, o sea, ser conciencia. Y sin duda, al revés, creo que ahorita lo que están viendo es que definitivamente tienen que unirse a esta tendencia y hay que darle la vuelta. Y creatividad, o sea, la gente la tiene que tener, ¿no? Te tienes que adaptar.
Sí, sí, y hemos, digo, en todo el mundo, digamos que creo que es una ola que no se va a desvanecer. Me parece que ya es una exigencia de muchos consumidores en todo el mundo, en todas las industrias, que están buscando no solo una marca que les encante, que les guste el producto, pero también quieren estar comprometidos con sus valores de esta marca, ¿no? Sepan que la marca no explota a su personal, que sea una marca que no hace daño a la sociedad, que sea una marca que no daña al planeta. Creo que cada vez más millennials, centennials y hacia abajo más están empujando esto y todos estamos pues abriendo los ojos a esto que mucho tiempo, por muchos siglos, no nos importó, ¿no? Que era hacer dinero sin importar todo lo que estuviéramos en medio, ¿no?
Exacto.
Así es.
Oye, Itzia, y bueno, casi mucha gente piensa que cualquier cosa de este tipo de innovación, como gig economy, como hacer economía circular, pues es para solo para realmente startups, pues ya realmente con capital, con networking suficiente, con aliados, etcétera, o para grandes empresas que pueden invertir millones y millones de dólares en estas innovaciones. Yo tengo otra idea, yo pienso que el cambio se puede hacer a cualquier escala, a cualquier nivel. ¿Cómo podrían, qué podrían decirles, Itzia, Lucía, a estas pymes, a estas startups que están empezando, para abrir un poco su modelo de negocio, incluir también gig economy, economía circular? ¿Cómo hacemos para que más gente lo entienda y vea que realmente el cambio lo podemos hacer todos desde donde estamos asentados, trabajando, ¿no?
Pues mira, a mí me gusta verlo de dos formas. Uno es siempre en el consumidor. O sea, ¿para quién trabajas? ¿No? O sea, ¿cuál es ese valor diferencial que estás haciendo? Para el cliente, para quien trabajas, la sostenibilidad es algo que va a valorar en qué grado, en qué punto del journey, qué tipo de valor agregado puedes dar en términos de sostenibilidad. Entonces, yo aquí diría que la sostenibilidad está para quedarse. Entonces, a todos los emprendedores que a partir de hoy, ¿no?, estén creando sus modelos de negocio, tienen que incluir la sostenibilidad de alguna forma. Igualdad de género, términos de pago justo, upcycling, reciclaje. Tiene que haber dentro del modelo de negocio y dentro de los hábitos de la cultura y la metodología de la organización, tiene que haber una metodología de sostenibilidad. Siempre pensando, ¿no?, que tú quieres generar un propósito y que este propósito tiene que traer una esencia sostenible, pero sin duda, ¿no?, sabiendo que al cliente final pues le hace también sentido, porque no puedes nada más agregar cosas que pues no van a ser rentables o redituables. También tienes que pensar en la parte de la viabilidad del negocio. Entonces, por una parte es siempre identificar qué es lo que a tu cliente le mueve, qué es lo que le gusta y qué es lo que es un valor diferencial y en dónde tiene más impacto que seas sostenible, ¿ok? Y entonces eso pues te ayuda a también delinear si es en economía circular o si es en diferentes formas de un modelo sostenible. Ahora, por la otra parte, ¿de qué le recomendaría, ¿no?, de la creación? Es decir, una cosa es lo que pide el cliente y la otra cosa es lo que tú construyes. Entonces, yo diría que, pues, que sin duda esta ya es una competencia global, ¿no? O sea, ya el estar en línea, tu competencia se vuelve global. Entonces, nosotros podemos competir con una empresa, pues, que se fundó en París y tenemos también, podemos competir con una empresa que se fundó en Nueva York y ya se vuelve una competencia global. Entonces, de pronto hay puntos en donde tu competidor de Nueva York da un mejor precio aún con el pricing porque pues, su vendedor lo quiso vender muy barato, ¿no? Entonces, tu competencia ya se vuelve un scope en donde tú pensabas que antes eran los 130 millones de mexicanos. Bueno, pues ahora es todo el mundo, ¿no? Y todos aquellos que estén, pues, a una cierta distancia en donde el bien se puede entregar. Entonces, ante eso, sí se vuelve retador. O sea, no, sin duda, esto no es una cosa que se hace sencilla.
Sí, claro.
Tener un e-commerce no es tampoco fácil porque nadie camina por tu tienda. No es como que, ay, voy caminando por www.com.com.mx. O sea, nadie camina por tu tienda. Entonces, generarle tráfico a tu tienda, entonces tienes que crear una comunidad muy fuerte. Entonces, tienes que o tener un propósito muy fuerte o saberlos involucrar mucho. Y eso requiere de tiempo, requiere de esfuerzo o requiere de dinero, cualquiera como lo quieras ver, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa, ¿no? Luego, la segunda es que no es para desalentar, no para nada, es nada más para concientizar. Ahora, ¿qué nos beneficia? Que cada vez las tecnologías van en nuestro favor y son más fáciles. Entonces, están saliendo tecnologías que hasta te hacen la vida fácil y te dicen, no necesitas hacer código para poder montar tu base de datos. No necesitas hacer código porque ya están estas herramientas mucho más user-friendly que se dan cuenta de que, pues, que sí, hoy en día, para montar tu e-commerce y para llegar a otras geografías, la barrera es el lenguaje de la programación. Y dieron la oportunidad y entonces están lanzando plataformas que no requieren de código, ¿no? Entonces, cada vez la tecnología va en nuestro favor y más bien es cosa de saber investigar la tecnología, porque muy probablemente existe ya una tecnología que es la que es más favorable para tu negocio y nada más tienes que investigar muy bien cuál es adecuada y cuál es no redituable en el ámbito en el que tú estás con la especialidad que tú buscas. Y también diría que cada vez es más fácil, ¿no?, montar tu propia tienda en línea versus lo que era antes. Entonces, claro, veo muy favorable, ¿no?, las tendencias en términos de adaptación y uso de la tecnología y herramientas de data. Y también, por otra parte, veo muy, o sea, el camino a seguir siendo la sostenibilidad como un motor o un pilar dentro de la formación de las empresas, ¿no?
Clarísimo, Itzia. Lucía, ¿quieres agregar algo sobre este tema?
Pues sí, o sea, también las empresas tradicionales, un poquito complementando lo que dice Itzia, sí estaban, como dijiste tú también, están muy centradas en generar profit, ¿no?, en ganar dinero. Y son empresas que nada más pensaban en el negocio. Esa forma de pensamiento ya no es viable. Ahorita sí hay que pensar en el cliente primero, y formar, pues, todo tu negocio a partir de lo que el cliente va a esperar de ti.
Totalmente.
Porque si no lo haces tú, lo va a hacer el de al lado. Y ahí es donde el de al lado, realmente eso es como que el feedback que yo te podría decir, que es, siempre es pensando en el cliente, obviamente también en el negocio, pero si tú piensas en el cliente, lo otro baja, ¿no? Lo otro también se logra. Y pues digo, eso yo creo que ya lo dijo todo Itzia, pero básicamente es eso. O sea, yo les diría que es eso. El tema de transparencia es importantísimo, cada vez va a ser más importante. Antes, pues era, siempre también se decía, hay que tener en orden todos tus documentos, pagar a tiempo, ¿no? Eso es clave. Eso es clave. O sea, yo sé de negocios que porque se les fue tantito con el SAT y no pagaron a tiempo, quebraron. Entonces, tener el negocio bien armado y todo, pero no nada más, ¿qué crees? Que ya no nada más es ahí. Es toda la comunicación para tu cliente. Porque si algo no está bien amarrado, el cliente ya cada vez lee las letras chicas más. Cada vez está, o sea, las nuevas generaciones son generaciones expertas, porque leen, porque buscan, porque son curiosos. A esas son las de las generaciones a las que me refiero, que te van a exigir que todo esté en orden, que lo que dices sea real, que lo que apliques, lo que predicas. Y ese es el futuro y hay que ver por eso. O sea, el que lo haga bien ahí también, pues es muy probable que tenga éxito.
Sí, me encanta lo que dices porque de hecho es para mí, de hecho es parte de lo que estoy haciendo de trabajo actualmente. Se llama StoryBink, que es la evolución del storytelling llevada al extremo de la transparencia y de la honestidad por parte de las marcas personales y de las empresas, ¿no? Este es decir, así nací, este es lo que soy, y aunque no comunique, es decir, formalmente, aunque no esté haciendo una acción de comunicación, estoy comunicando porque comunicamos en todo lo que hacemos, ¿no? Imagínate una persona que va de visita a una empresa porque quiere trabajar ahí, ya le van a hacer su examen, su entrevista, y ama a la empresa por fuera por lo que sabe de la empresa y le encantaría trabajar ahí. De repente entra al baño, está esperando la última entrevista y escucha hablando a dos empleados de la empresa cosas horribles de la cultura laboral y del ambiente laboral. Ya no se va a quedar a la entrevista, se va a salir y ese talentazo que iba a ir a la empresa ya no va a estar. Y eso exponenciado en las redes sociales, pues puede hacer mucho daño a las empresas, puede acabar con empresas, ya ha pasado. Entonces me parece increíble lo que dices porque exactamente, si no comunicamos realmente con total transparencia lo que hacemos, lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, estos miles y millones de ojos que nos están viendo, que son los consumidores, nos lo van a cobrar y nos lo van a cobrar muy caro, ¿no?
100%. Y eso es lo más complicado, ¿eh? Predicar y aplicar. Aplicar lo que predicas. O sea, eso es, qué increíble que haces eso. Me gustaría después hablar contigo del tema, porque me parece también muy interesante lo que estás haciendo. Qué padre.
Sí, estamos ayudando a muchas empresas, sobre todo pues startups, que traen esta conciencia, y les ayudo con esta estrategia de comunicación y contenido para poder comunicar en cualquier parte donde estén haciendo comunicación, afuera, adentro, transversal, veas coherencia, veas lo mismo, digas, wow, esta marca me enamora, donde quiera que la veo me enamora, ¿no?
Totalmente, y o sea, el poder de la marca se vuelve fuertísimo. Hay una marca que se va a lanzar la siguiente semana que se llama Igualdad. Y lo que hace Igualdad es que justamente promueve la igualdad de género, ¿no? Y está fundada por un hombre y una mujer, pero es ropa. Y entonces, en esta marca que ahorita hace ropa, justamente busca crear este propósito crear esta comunidad desde el propósito con radical transparency. O sea, de verdad quiere desmenuzar todos los costos, poder como Revolve, ¿no? En Estados Unidos, ¿sí se llama Revolve? Reforge.
¿Reformation?
Creo que es Reforge, pero bueno, ya después te diré. Pero lo que hace es que transparenta todos los costos y te dice, bueno, y nosotros nos llevamos A, B, C y D respecto de esto, y pues como que te incita, ¿no? Y te ayuda a la transparencia y a tener este... Pues,
es más el camino, ¿no? Es el camino. Lo están haciendo grandes empresas a nivel mundial, ¿no?
Muy cañón, perdón. Vas tú.
No, a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, hay movimientos como capitalismo consciente a nivel mundial, donde ya además está comprobado que hacerlo bien rinde frutos en cuestiones de valor de mercado, y las empresas, los fondos están pagando bien también eso. Mucha gente piensa que estamos hablando con empresarias, medias hippies y eso, pero no, amigos, amigas, no. Les quiero decir que el CEO de BlackRock, el mayor gestor de fondos del mundo, ha dado la instrucción a nivel mundial a no invertir en empresas que no sean sustentables, sostenibles, que no sean equitativas, que no promuevan la igualdad de género, que no promuevan el bienestar del planeta. De verdad, esto es algo que no para nadie, de verdad. Esto no es una idea por ahí hippie de alguien, ¿eh? No.
No, de hecho, en México vamos tarde. O sea, de acuerdo. De hecho, o sea, te voy a decir, justo ayer me metí a investigar porque tuve una llamada con una empresa muy grande de Estados Unidos y me dijeron, checa esta empresa que acabamos de comprar. O sea, no puedo decir mucho, pero es una empresa gringa de mucho tiempo que podrías decir, bueno, pues es burocrática, o sea, ¿no? Como que de mucho tiempo, muy tradicional. Y justo había un video que te explicaba lo que hacían, y es de préstamos, ¿no? Y te explicaban por qué justamente te podemos dar cheques, ¿no? Y entonces te explicaba lo del cheque y decía, pero el cheque ya es como del año pasado, ¿no? Eso está, o sea, ya es del año pasado. Todo lo que se te puede llegar a ocurrir a ti como cliente, te lo están poniendo sobre la mesa, ¿no? Y te dicen, sí, de acuerdo, podría parecer que es de lo del año pasado, pero ¿qué crees? Puedes hacer esto, puedes hacer esto y puedes hacer esto. Y ya con esa comunicación, ya el cliente dice, lo amo porque me está diciendo que es lo que estoy pensando y me está resolviendo mi duda en este momento.
Claro.
Y es lo que constantemente tenemos que ir haciendo. En Troker también, ¿no? Sí, podemos equivocarnos y puede pasar esto, pero ¿qué crees? Que nosotros, bueno, nos vamos a encargar de hacernos cargo de la situación, vamos a hacer tal, sin miedo, ¿no? Porque a veces como que también nos da miedo decir la verdad, pero está bien decir la verdad.
Sí, decir que estamos evolucionando y estamos avanzando, y en el avance y en la transformación, pues nos vamos a equivocar, ¿no? Obviamente, porque cuando estás cambiando constantemente y adaptándote a un mundo cambiante, pues el error va a ocurrir, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Bueno, Itzia, Lucía, vamos a la siguiente pausa. Esto es la segunda cápsula de esta edición. Se llama Snacks de Inspiración y volvemos con ellas.
Te presentamos Snacks de Inspiración, ese ingrediente que necesitas para tu día a día como líder.
Lucía nos recomienda el libro The Power of Moment de Chip Head y Dan Head, en donde los autores exploran por qué ciertas experiencias breves pueden sacudirnos, elevarnos y cambiarnos, y cómo podemos aprender a crear momentos tan extraordinarios de nuestra vida y trabajo. Con pequeñas historias, los autores nos enseñan que los momentos decisivos de nuestras vidas son el resultado de un accidente o de la suerte. Pero preguntan, ¿por qué dejaríamos al azar nuestros momentos más significativos y memorables cuando podemos crearlos? El poder de los momentos nos muestra cómo ser los autores de experiencias más ricas.
Este es el tercer bloque de la charla con Lucía y con Itzia, de fundadoras de Troquer. Estamos platicando muy, muy padre. Y vamos a preguntarle a Itzia de algo que es la sombra, ¿no? El lado oscuro de la fuerza que todos tenemos y la gente piensa que, pues, que no, todos lo tenemos. ¿A qué le tienes miedo, Itzia? ¿Qué podría paralizarte?
Le tengo miedo a... Pues hay un tema de seguridad, ¿no? O sea, en sí como en las calles y de seguridad de mis hijos. Y ese tipo de miedo, pues de pronto cuando me siento en riesgo, pues me puede llegar a paralizar.
Uh-huh. Oye, por ahí leí, porque nos dijiste que te levantas temprano, pero no nos dijiste que te levantas a las 4:30 de la mañana. Y ya en otra entrevista lo leí, así que, la verdad, no sé cómo le haces. ¿Cuál es tu fuente de inspiración para levantarte todos los días con ánimo, con empeño, con pasión y con ganas de darlo todo, Itzia?
A mí me encanta vivir con propósito, ¿no? Saber que estoy creando algo más allá, transformando algo, transformando la forma en la que consumimos, creando un mejor ciclo de consumo, contribuyendo al planeta, haciendo que las personas también en su vida y en su calidad de vida mejoren, ¿no? Entonces, me encanta poder ser un agente que empodera a los demás para ser mejor, para tener una mejor calidad de vida, para tener más posibilidades. Y creo que sí, me gusta impactar. Y eso me genera muchísima satisfacción, ¿no? También me gusta ser un ejemplo para mis hijos. Mi mamá siempre fue un ejemplo para mí. Y también me gusta mucho ver cómo mis hijos hasta forman parte casi de mi negocio y están al tanto y participan y se involucran. Y entonces también indirectamente educarlos en cómo crear impacto y cómo ayudar a que los otros sean mejores. Me parece que también es una buena herramienta y una buena forma, ¿no? Que me inspira todos los días.
Una gran misión, me parece, porque cuando nos sentimos más felices y más plenos, creo que es cuando ayudamos a alguien a ser mejor, ¿no? Y además, automáticamente somos nosotros también un poco mejores, ¿no? Cuando ayudamos a los demás a ser mejores.
100%.
Me encanta. Esta última pregunta, amigos, se la vamos a hacer a las dos, porque Itzia tiene que irse, tiene un asunto de trabajo que irse. Vamos a quedar un ratito más con Lucía, pero eso me gustaría que me la contestaran o la construyeran la respuesta juntas, porque es la parte que para mí hace de cada persona alguien extraordinario, alguien heroico. Y que son las crisis, ¿no? Que todos pasamos. Me gustaría que como equipo, que como pareja de negocios, como amigas también, me contaran cuál ha sido la peor crisis que han pasado, qué tuvieron que hacer para resolver esa crisis y qué aprendieron.
Pues yo digo que han habido varias, ¿no? Crisis en el camino. Te diría que de las más destacadas fue el momento de COVID. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, Lu, pero cuando entró el COVID, tuvimos que tomar como decisiones pues más radicales, cuando todavía no se veía tanta gravedad en su momento, cuando había mucha incertidumbre. Y eso, pues, logró, ¿no? Yo creo que ese momento fue difícil, fueron varios meses difíciles, pero logramos ser muy empáticos con o muy transparentes con el equipo, participarlos en las decisiones y por qué de las decisiones. Y quienes han estado con nosotros, ¿no? Son estas personas que se ponen la camiseta, que se sienten partícipes de la decisión, que comulgan con que fue lo mejor y, por lo tanto, crea mayor integración y crea una mayor cohesión en el equipo, ¿no? Pero pues no fue fácil, ¿no? O sea, porque pues estás con gente y pues la vida de las personas también está de por medio, la salud, la seguridad, la economía. Entonces habían muchas variables que yo creo que fue un momento muy difícil de tomar las decisiones acertadas y en unas pues erramos, ¿no? Y en otras acertamos, ¿no? Entonces es saber vivir también con el error y saber reconocerlo, pero también generar un aprendizaje y, por otra parte, reconocer la parte pues, asertiva de las decisiones que sí fueron acertadas.
Itzia, muchas gracias. Gracias por estar acá con nosotros en la entrevista. Si quieres ya, para que vayas a tu compromiso, nos quedamos platicando con Lucía. ¿Te parece bien?
Se quedan en buenas manos. Muchísimas gracias. Gracias, Genaro. Bye, Lu. Chao.
Cuídate mucho. Bye, bye. Gracias. Lucía, ¿quieres contarnos más sobre esta crisis? ¿Coincides con esa crisis? ¿Para ti también fue la peor? ¿O hay algo que sí?
No, 100% desgastante. O sea, sí creo que, ya sabes que yo lo primero que dije es que lo que me gusta a mí es ser optimista. Definitivamente, obviamente, o sea, las crisis o te matan o te hacen mejor, así sin duda. Es un parteaguas. Siempre cada crisis es un parteaguas. Y es impresionante cómo somos Itzi y yo de, pues también de tercas y de apasionadas y de no darnos por vencidas. Estuvo difícil, te voy a decir, sobre todo porque íbamos con un crecimiento del 70-80% año contra año. A veces hasta un 100-102% arriba en algunos meses. Estábamos creciendo mucho.
Wow.
Era el 2019. A finales del 2019 éramos codirectoras. Yo me salgo y se queda Itzia. ¿Por qué? Porque el propósito del 2020 era levantar capital. Itzia, pues es la pistola ahí. Es quien realmente tiene el tema financiero. No, yo soy más como tú. Yo soy más de visión y de misión y de enamorar. Pero lo que necesitábamos de estrategia y de análisis estratégica, pero de un análisis más cualitativo y de entendimiento de los clientes, ¿no? Ella es más, pues sí, numérica, más, ¿no? Como más tradicional, digamos.
Más ejecutiva también, ¿no? Más de ejecutar cosas, ¿no?
Y esa era, y fue como, bueno, pues ahorita lo que necesitamos hacer justo es, por un lado, trabajar en nuestra misión, la cultura, en walk the talk, o sea, en que lo que decimos, justamente lo que hablamos ahorita, lo que predicamos, lo estamos haciendo. Yo me salí como para hacer toda esa parte y ella se quedó con el plan de levantar capital, con un equipo, ya traíamos un equipo súper formado, súper fuerte y nos cae la pandemia. Entonces, ¿cómo vas a levantar capital cuando no puedes ir a ver a los clientes? O sea, no puedes, no te pueden ver y sobre todo, al principio, que el Zoom todavía era como algo raro, no aceptado. Sí. Hubo varios meses que estuvimos encerrados y no era tan claro que the way to go era el que está como esto, ¿no? De tener videoconferencias. Fue muy complicado. También te voy a ser sincera, yo siempre lo digo, qué horror, pero es que ser dos mujeres emprendedoras en la moda, no creas que es tan bien recibida. Sí nos ha costado constantemente trabajo, porque una cosa es decir, ay, vamos a apoyar a las mujeres, ¿no? De hecho, los
pero
bancos...
Pero a la hora de hacerlo...
Pero exacto, los bancos, por ejemplo, como lo tienen dentro de su ADN y lo tienen que hacer, lo hacen. Entonces nos va muy bien levantando deuda, pero con los fondos es más complicado. Hay un tema de que son mujeres, de que tienen hijos. Digo, y qué horror, no soy nada en temas feministas, pero sí es un... O sea, el 1% de los fondos se van destinados a los VCs, se van destinados a empresas fundadas por mujeres. Es la realidad. Entonces,
y hay que decirlo, sí.
Hay que decirlo. Y lo estoy diciendo y ni modo, aunque es la realidad. Entonces, dos fundadas por mujeres. Y luego échate 2 años de crisis, porque no nada más fue un año, fueron 2 años de crisis. Fue muy complicado para nosotras. Y de buscarle y darle la vuelta y de ver y cómo hacemos, desgastante. Y para Itzia, pues todavía más, porque estaba en ella la responsabilidad de llevarlo todo, ¿no? Entonces, como esa parte sí fue desgastante para las dos. Y bueno, ya.
Me gustaría que, Lucía, porque como tú te definiste al principio como una mujer optimista, a mí me gusta mucho porque siento que yo también coincido. Mucha gente, amigos míos, de repente dicen que estoy loco, pero me gustaría preguntarte cómo es que mucha gente no entiende cómo reacciona un optimista ante una crisis tan tremenda como esta. Me gustaría que nos contaras cómo una mujer empresaria optimista reacciona ante esto. ¿Qué?
Una mujer que pasó optimista en una reacción así es lo opuesto. O sea, yo me volví la más enojada, la más en contra del status quo, la más ganas de cambiar y de manifestarme encabronada, y perdón que lo diga así,
sí,
con el tema, o sea, cómo se hacen las cosas. Entonces, al revés, yo creo que lo que sacó de mí fue una parte bien enojada con todo, como de que yo no pertenezco, o sea, mi forma de pensamiento todavía no está, ¿no? Y me frustra que la gente, que todo el mundo no piense igual.
Claro.
Ahorita te podría decir que hace poquito empecé a sentir que ya salí del hoyo. Siento que estoy en terapia. No, que ya siento que esa frustración, ese dolor, pues de tener que estarle buscando, de dar el 150%, o sea, de no parar, de que tu familia te dice, oye, ya para de trabajar, o sea, hazme caso, ¿no? O sea, ahorita ya estoy sintiendo que sí sigo trabajando mucho, pero que ya otra vez regresó mi lado optimista. O sea, claro. ya estoy otra vez, de verdad, me volví no optimista. O sea, sí tuve un año y medio donde estaba muy enojada.
Y es que nada es blanco o negro en el ser humano. Entre más luz das, también a veces puedes caer en más oscuridad. Es algo normal. Y para que tú puedas volver a tu centro y a ser luminosa y a comunicar optimismo y a dar energía, porque cuando hay gente como tú que le da energía a otras personas que nada más de verte se energetizan, pues para que eso pase hay que haber un periodo de recarga y de guardarte y de pasar todo esto de enojo y tristeza y frustración.
Ese es algo... salió el hater en mí. Total. Pero te voy a decir que también había algo adentro de mí, o sea, que era, ahorita estoy revolcándome. O sea, siempre en lo que me viene a la mente, la analogía, es como si estuvieran revolcándome una ola y que lo peor que puedes hacer es luchar, ¿no? Entonces, como que constantemente decía, ya, o sea, vívelo. Es un proceso, y ya llegará el momento en donde vas a poder levantarte y poder respirar. Ahorita no puedes respirar, ni modo.
Así es.
Ni modo, pero relájate y piensa que algún día vas a poder respirar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, eso es lo que como un optimista yo creo que piensa, seguramente te vas a relacionar conmigo, ¿no? De buscar estas metodologías de decir, pues sí, estoy en el hoyo. Sí, estoy en el pozo metida allá adentro, pero va a llegar algo y voy a poder subir, o va a llegar una cuerda, o va a llegar algo y voy a poder subir, no me voy a morir.
Totalmente. Sí, porque nada es para siempre, ¿no? Ni lo bueno ni lo malo. Y además porque para mí la lección más importante de COVID-19 fue de humildad, ¿no? Fue de ustedes, seres humanos, se creían los todopoderosos en este planeta, pues ¿qué creen? Que todos sus planes, todo lo que creían, habían planeado y querían hacer, pues no uno, dos años llevamos, que todo mundo tiene que hacer lo que se puede hacer y aguantar. Y aguantar esa ola hasta que podamos volver a sacar la cara y respirar, ¿no?
De acuerdo, tal cual.
Lucía, la última pregunta, que también es muy importante y tiene que ver con lo que estamos platicando, es, ¿te has puesto a pensar cómo te gustaría ser recordada cuando ya no estés acá? ¿Qué legado te gustaría dejar? ¿Qué querrías que la gente dijera de Lucía cuando pues ya estemos trascendiendo a otro mundo?
Pues que hice, yo creo que es como hice que la gente pensara de otra forma. O sea, que le viera que justamente, pues yo creo que es lo que me gusta de Steve Jobs, pero digo, no, que yo me voy a comparar porque es incomparable. Pero el hecho de poder dejar en la semillita o el granito de arena, de ser empático, de pensar que hay otras formas de hacer las cosas. Así, eso es lo que he educado a mis hijos, es que hagan conciencia de todo, que se den cuenta por qué hacen las cosas y por qué las hacen los amigos, y que no necesariamente es porque no te quieren o porque te odian sino porque tenían miedo, tenían inseguridad, no sabían cómo manejarlo. Y bueno, y ya yéndonos como esa parte de trascendencia, pues es eso, de hacer que me recuerden a mí como una persona que siempre le dio la vuelta y siempre buscaba cómo solucionar los problemas.
Sí, el cómo sí.
Ajá, el cómo sí. Como una persona que siempre buscaba el cómo sí.
Lucía, pues muchas gracias. Ha sido padrísimo platicar con ustedes. Yo encantado de aprender de ustedes, de inspirarme de ustedes. Amigos, amigas, no sé qué piensan, pero yo lo disfruté mucho. Lucía, muchas gracias.
Oye, Genaro, y luego quisiera platicar contigo de lo que estás haciendo.
Sí, con mucho gusto. Ahí tengo una metodología que nació en pandemia, esta metodología y todo, y la verdad que estamos muy felices haciendo cosas así porque creemos en esto, ¿no?
Me interesa mucho escucharte.
Amigos, amigas, esto fue E-Commerce Rockstars, el podcast de la AMBO. Yo soy Genaro Mejía y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
Conoce más tendencias, noticias y consejos en Café con Digital, un boletín diario con las actualizaciones mundiales sobre comercio electrónico. Más información de esta iniciativa en nuestras redes sociales de AMBO. Gracias por ser parte de este episodio. No te pierdas el siguiente y sigue aprendiendo de los expertos en e-commerce. Esto fue E-Commerce Rockstars, un podcast de la AMBO.